Quisiera comenzar haciendo un resumen de lo que hablé la semana pasada, un resumen breve para recordarle a los que estuvieron aquí y para tratar de centrar un poco a los que no estuvieron. La semana pasada yo hablé de cómo nosotros estamos teniendo una batalla interior, una batalla interior que es invisible, y por lo tanto le quería llamar a esta serie que va a durar a través de la cuaresma, la guerra invisible. Hablaba de cómo tres enemigos están constantemente atacando contra ti, contra tu familia y con tu alma, con la intención de hacerte pedazos y destruir todo lo que Dios quiere de ti y espera de ti. Estos enemigos los identificábamos como el mundo, la carne y el demonio. A pesar de que todo lo que hay en el mundo no necesariamente es malo, el mundo también puede servir como tu propia tumba si no sabes controlarte en las cosas, en el usar o consumir las cosas que hay en el mundo. Y hablaba brevemente, por ejemplo, la comida y el alcohol. La carne, tu cuerpo, al tener tu cuerpo, es lo que te inclina siempre a querer pecar. Si tuviéramos solamente espíritu, seríamos un espíritu volátil, no tendríamos la capacidad de pecar, no tendríamos deseos, tentaciones. Y el demonio que venía hacia nosotros constantemente con diferentes tentaciones, trampas, con la intención de hacernos caer. Hablaba brevemente también que tal vez la causa de todos nuestros problemas no era tanto que vinieran de fuera, sino que venían de adentro, que podríamos ser nosotros el causante número uno de la mayoría de los problemas que estamos enfrentando. Hablaba de cómo el apóstol Pablo habla honestamente en el capítulo 7 de Romanos, 7 del 15 al 25, hablaba muy honestamente diciendo que él mismo no se entendía y reconocía cómo se inclinaba hacia el pecado con mucha facilidad. Quise dejar en claro que muchas veces cuando nosotros queremos cambiar, obviamente la lógica te dice, cuando tienes algo descompuesto, tengo que arreglarlo yo, y quieres tomar acción a quererlo arreglar. Y quería dejar en claro que en las cuestiones espirituales, tú solo por tus propios medios no va a funcionar. Y cómo usamos nosotros en nuestro lenguaje la palabra o la frase fuerza de voluntad, no es suficiente para cambiar las cosas que te inclinan a pecar. Y voy a ahondar un poco más en eso, ¿ok? Voy a estar martillando y recordando. Dejaba en claro, y voy a seguir recordando también esto, que para poder triunfar, para poder superar las cosas que nos tientan y caer en el pecado constantemente, necesitamos todos la gracia constante de Dios en nuestras vidas. Comencé a ver 6 puntos la semana pasada. El primero era la confusión. ¿Recuerdan cómo empieza Pablo este versículo de capítulo 7, este capítulo? No me entiendo yo mismo. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué en vez de hacer lo bueno, hago lo malo? Y es algo que todos experimentamos. No nos entendemos nuestro propio proceder. Hablaba de la culpa y la vergüenza, cómo son causantes que nos recuerdan constantemente el de estar pecando, la vergüenza y creer que nosotros nunca vamos a poder cambiar. El tercer punto con el cual voy a empezar hoy es las compulsiones y las adicciones. Cuando nosotros hacemos algo repetidas veces en nuestras vidas, sucede que se llegan a ser habituales en nuestra vida. Noten la palabra habituales, es donde viene la palabra habitar. Hacen su residencia en nuestra propia persona. Por eso estamos siempre batallando con las mismas cosas, con vicios y adicciones. Podemos convertir cualquier cosa en un vicio, en una adicción, que después es, pero bien difícil, erradicarlo de nuestras vidas. Cuando la Iglesia habla de los vicios, de la repetición de cosas que haces en tu vida, lo dice muy claro y muy verídico, dice esta frase. La repetición continua de actos se llegan a convertir en vicios o virtudes. La repetición continua de actos se llegan a convertir en vicios o virtudes de acuerdo a lo que hagas. Si es algo bueno, se convierte en una virtud. Si es algo malo, obviamente se convierte en un vicio, porque lo estamos haciendo constantemente. Desgraciadamente, todos nosotros batallamos en convertir las cosas en nuestra vida más en vicios que en virtudes. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 todavía, versículo 19 al 20. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Otra vez, recuerden que he estado insistiendo en que las buenas intenciones no son suficientes por sí solas para cambiar las cosas. La razón es que nuestra humanidad tiene una inclinación natural a hacer siempre lo equivocado. ¿Por qué crees que necesitas una babysitter para tus hijos cuando están niños? Porque de alguna razón natural se van a meter siempre en problemas. Es una inclinación natural que tenemos en nuestro ser, tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Todos tenemos una resistencia interior natural a hacer el bien. El querer hacer el bien no es algo que lo traemos a flor de piel, no es algo que nos nace de una manera natural, ¿ok? Otra vez, es la lucha interior entre lo bueno y lo malo que está dentro de nosotros. Nadie busca hacer el bien por sí solo. Cuando escribí esta frase, recuerdo que se me venía a la mente la imagen de la Madre Teresa de Calcuta y parecía como que me estuviera contradiciendo. Pero vamos a pensar, la Madre Teresa, siempre que se le veía en acción, era una mujer que se le veía constantemente haciendo el bien. Y yo estoy segurísimo que esta mujer, como cualquier otra persona, también tenía su batalla interior. Su batalla interior de querer hacer, no hacer siempre el bien. Pero ella lo hacía de una manera tan natural, siempre se le veía así. Y entonces, lo que nos puede decir que esta mujer estaba recibiendo constantemente la gracia de Dios para hacer lo bueno que hacía. De las partes que he leído de esta mujer, una de las cosas que me admiran, me impresionan y que a la misma vez no se me hace raro, digo, para todo lo que esta mujer llegó a hacer. Decían que esta mujer, al empezar sus días, las dos primeras horas, inmediatamente después de que se levantaba, las pasaba enfrente del Santísimo en oración. Vean la gracia constante de Dios en esta mujer. Pero la realidad para nosotros, mis hermanos, es que la gran mayoría de nosotros no nos gusta hacerlo difícil. A todos nos gusta hacer lo fácil, lo popular, lo más cómodo, lo que nos hace más felices, las cosas que podemos hacer mucho más rápido, ¿ok? Para muestra, déjame darte un botón. ¿Cuántas veces tú has dicho por la mañana temprano o un día anterior, sabes qué, creo que necesito hacer cambios en mi vida? Ya no voy a decir malas palabras. Mañana empiezo, ¿ok? Tengo que cuidar más lo que como. Ya voy a empezar la dieta mañana. Ya voy a empezar a hacer más ejercicio porque tengo que tener energía. Te levantas por la mañana, te acuerdas lo que prometiste, empiezas a arreglarte y te das cuenta que se te hace tarde. Sales a la carrera, a la calle, ¿ok? Vas tarde ya, vas manejando y adelante de ti va un chinito que va manejando como chinito, ¿no? ¿Qué estás esperando, verdad? ¿Ok? Este cambiando, frenando a cada momento, como que se cambia de línea, como que no, se pone la luz verde y el hombre tarda una eternidad de cambiar el pie del acelerador, del freno al acelerador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tú haces? Ya le recordaste a la más vieja de su casa, ¿verdad? Okay, así es que la promesa se fue para abajo, ¿verdad? Llegas al trabajo y la persona, un compañero de trabajo, nunca trae, pero ese día trajo donas para todos. ¿Ok? Y la dieta, tal vez para el otro día, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que es peor, para la hora de lonche, a la hora de lonche, ordenaron pizza los jefes para todos los del trabajo, ¿verdad? Si es que la dieta se sigue posponiendo, ¿verdad? Fíjate, no llega ni a la mitad del día y las cosas no han cambiado absolutamente para nada, ¿verdad? ¿Ok? Siguen las cosas igual. ¿Ok? Cuando Pablo dice, Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. No está poniendo excusas. Está simplemente reconociendo el hecho que dentro de su naturaleza humana pecadora tiene una inclinación natural que le inclina siempre a pecar. Así de natural, ¿ok? Siempre es esa batalla constante. Una cosa que a nosotros no nos gusta reconocerlo, pero a todos nos gusta pecar. Es la verdad. A todos nos gusta pecar. ¿Saben por qué a todos nos gusta pecar? ¿Saben por qué? Porque es sabroso, porque es agradable, porque nos da algo que nos hace sentir bien. Esa es la razón principal del pecado, nos hace felices. Todo nosotros lo que hacemos, que sabemos que no nos conviene o que está mal, lo hacemos porque nos da un placer inmediato. Y porque nos da un placer inmediato, hace que nosotros pongamos los ojos en eso, en el placer, en el gusto que me va a dar en ese momento, ¿ok? Y todo nosotros lo que hacemos tiene consecuencias en la vida. Y al ser el pecado, tenemos que pagarlo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por ejemplo, ¿verdad que es bien rico y bien sabroso irte al mall y usar la tarjeta de crédito para hacer compras? Gastar a diestra y siniestra. ¿Verdad que es bien sabroso comprar cosas nuevas? Fíjate, a nadie mandas tú a comprarte algo para ti, a menos que vaya a ser algo para comer o algo rápido. Pero a todos nos gusta ir personalmente, la gran mayoría, de compras. Esa no es una labor que le encargas a alguien más. Tú, a ti te gusta hacerlo. Es bien sabroso gastar mucho dinero en la tarjeta de crédito, pero después, ¿cuál es la consecuencia? Que tienes que pagarlo, que ya no es nada, nada agradable. ¿Verdad que es bien, pero bien sabroso salir de misa y irte a un buffet de chinos y comer hasta que te salga por las orejas, ¿verdad? Ay, pero después, ¿cuáles son las consecuencias? La gastritis, las agruras, que no te deja dormir, ¿verdad? La incomodidad y lo que es peor, el sobrepeso, que no te lo quitas tan fácil como te lo comes, ¿verdad? ¿Okay? ¿Verdad que es bien sabroso desvelarte cantando y bebiendo toda la noche? Pero al otro día, la cruda moral y física que tienes que pagar. Porque todo lo que hacemos en la vida tiene sus consecuencias. No nos va a perdonar el cobro. La siguiente causa, la autocondena. En esta área, muchos de nosotros podemos hacer todos unos profesionales en la autocondena, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos autocondenamos solos, porque estamos luchando y perdiendo la batalla constantemente con las mismas cosas. ¿Y qué pasa? Nos estamos autocondenando nosotros mismos. Me sigo enojando con facilidad, pierdo el control fácilmente, sigo siendo muy hiriente al hablar, no dejo de tener esos malos pensamientos. ¿Qué pasa? En la autocondena comenzamos a decir, ya es por demás, yo nunca voy a cambiar, soy muy malo, Dios debe estar enojado conmigo, es más, yo no sé para qué sigo yendo yo a la iglesia, no tiene ningún caso, ¿ok? Dice Pablo en Romanos 7:18, dice, pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Fíjate, ¿quién le está diciendo a Pablo estas cosas? Que no puede hacer el bien, solamente lo malo. Nadie. Solito se lo está diciendo, igualito que nosotros. Se está autocondenando él solo. La autocondenación, mis hermanos, es una clara idea de que tienes esta batalla interna. No te creas que realmente eres muy malo y que no puedes cambiar. Es el resultado de la batalla interna, ¿ok? Esa guerra invisible que estás peleando. Número 5, frustración. Experimentar la frustración. Esta es otra marca que se experimenta cuando tratamos de cambiar por nuestros propios medios y no los medios de Dios. Dice en Romanos 19:20, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. La Biblia identifica esta batalla entre la ley buena, que es de Dios, y la ley mala, la naturaleza pecadora, que busca la destrucción de los hijos de Dios. Y la ley buena busca que la persona viva de acuerdo, como les decía la semana pasada, como Dios manda. ¿Okay? Para entender mejor y saber que tenemos esta lucha interior constantemente, lo podemos comparar a la ley física de la gravedad. ¿Okay? La ley física de la gravedad está ejerciendo fuerza constantemente en nosotros. Las personas que estamos de pie estamos haciendo fuerzas para vencer la ley de la gravedad y no caer desplomados al suelo. Los que están sentados también están haciendo fuerza, poquito menos, pero también están haciendo fuerza para no irse de lado. ¿Okay? Estás luchando con esta fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad influye en nosotros, aunque no nos demos cuenta, y esto causa que nos desgastemos, aun cuando no nos demos cuenta. ¿Okay? Por eso pasa el tiempo y los años y sucede ese desgaste natural y físico. Si alguien está en una parte alta, esto se los he dicho antes, ¿okay? Si alguien está en una parte alta y alguien está alguien en la parte baja, es mucho más fácil para la persona que está abajo atraer hacia él al que está arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está a favor del que está abajo, ¿verdad? Por eso es mucho más fácil jalar a la persona que está arriba que el que está arriba jale a la persona que está abajo hacia arriba. Tiene que ejercer mucha más fuerza. Vamos a suponer que yo quiero volar y empiezo a agitar mis brazos con todas mis fuerzas porque quiero vencer la ley de la gravedad. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. ¿Saben por qué? Porque yo lo intenté mucho veces cuando era niño. Muchísimas veces, ¿ok? Yo también quería volar. A veces me tiraba de una altura así y empezaba a agitar, pero desde el momento que mi pie perdía el apoyo, me jalaba la gravedad directamente hacia el suelo, ¿ok? O sea, no voy a poder vencer yo esta ley de gravedad. No lo pude vencer cuando tenía 160 libras menos, cuando era un niño. Ahora que tengo 160 libras más, menos la voy a vencer, ¿ok? Fíjense que cuando el avión vence la ley de gravedad, está usando una cantidad y una fuerza increíble. Es una fuerza exterior, ¿ok? Por eso quema combustible y los motores estos potentes, ¿ok? Necesita la fuerza exterior que te ayude a vencer esta la gravedad. No importa cuánto muevas tus brazos tan rápido, no te vas a poder elevar. Lo mismo sucede con lo espiritual. Cuando tú quieres usar solamente tus medios, vas a mover tus brazos, vas a sentir que funciona, pero en el momento que te cansas, vas a dejar de agitar los brazos y vuelves a caer a la misma situación. La fuerza de gravedad hace otra vez, aplica su fuerza en ti. ¿Okay? Hay una costumbre en la iglesia que yo no sé de dónde funcionó, de dónde salió, ¿verdad? Pero esta costumbre yo la he oído desde que era un adolescente en mi país. Se llama promesas. Cuando una persona va a una iglesia, busca un sacerdote y hace una promesa de no beber por cierto tiempo. Les digo, yo no sé de dónde salió esto, pero yo tengo ya 10 años de diácono ordenado. Y llegó un momento que las personas me empezaron a buscar y me decían, oh, quiero hacer una promesa. Yo recuerdo cuando era adolescente, la mayoría de las veces de estas personas que oía que habían hecho una promesa eran personas adultas y la mayoría de ellos hombres. Y a veces platicaban de las promesas que habían hecho, las promesas que habían cumplido y las promesas que no habían podido cumplir. Pero con mucho orgullo sacaban su cartera la mayoría de las veces, sacaban una tirita de papel y decían, esta promesa de 3 meses la cumplí, esta promesa de 9 meses, de 6 meses, diferente tiempo las habían cumplido. ¿Okay? Y decía, les digo, se me hace una idea buena porque pienso que cuando se quiere proponer algo, se incluye a Dios, se busca un sacerdote, en mi opinión, es ya un buen comienzo. Pero cuando me buscaron a mí y me dijeron, oh, quiero hacer una promesa, sinceramente no sabía qué hacer porque no conocía el sistema. Pero dije, bueno, tengo que darle un sentido profundo, un sentido importante, porque si para la persona viene a querer prometer algo, es importante para la persona. Así es que tengo que ayudarle. Y entonces, creé este documento. Es un documento, no van a alcanzarlo a leer. El que sigue, Moy, por favor. Está así, lo traduje directamente en una pantalla. Bueno, había uno antes, ok. Pero este documento, así está dividido en las partes, porque quiero que vean cómo lo creé. Si tú me has escuchado hablar un par de veces, te das cuenta que a mí me encanta usar citas bíblicas. ¿Por qué? Porque para mi opinión la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos, ¿ok? Para guiarnos, para ayudarnos, ¿ok? ¿Para qué gastar mis propias palabras cuando la palabra de Dios es más relevante, ¿ok? Y dice puse este versículo, dice Salmo 18:2, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Después viene la fecha, después viene un espacio para que la persona ponga su nombre. Y dice, prometo a Dios nuestro Señor que por su infinita gracia y misericordia, el abstenerme de consumir cosas como alcohol en cualquiera de sus formas, drogas, ver pornografía, etcétera, que perjudiquen este templo del Espíritu Santo que Dios me ha dado como cuerpo desde hoy día, la fecha que empieza ese día, cuando vienen a buscar hacer la promesa, y el día que quieren que termine. Después le agregué esta cita bíblica que es mi favorita, una de mis favoritas. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, el espacio para que la persona firme, y le agregué esta plegaria. María, Madre de Dios, ruega por mí. Después yo lo firmo atestiguando la promesa de la persona. Como les digo, es un buen comienzo para una persona que hace una promesa. Pero me tomo un tiempo para explicarles que esta promesa que están haciendo no la van a hacer solos, no la van a cumplir solos. Necesitan primeramente y tienen que reconocerlo. Por eso le agregué esta cita de Filipenses, que a todo pueden hacerle frente gracias a Cristo que los fortalece. Primeramente necesitan la ayuda de las personas que los aman, los que le rodean, perdón, al revés. La ayuda de Dios, primeramente, ante todo. Después, la ayuda de las personas que los aman, que la mayoría de las veces lo vienen a acompañar a hacer esta promesa, ¿ok? Necesitan apoyarlo y expresarle todo su amor, ¿ok? Solamente así va a ser posible que ellos cumplan esta promesa, ¿ok? Que no van a poder hacerlo por sus propios medios, igual que la fuerza de gravedad. No la van a poder vencer si no tienen la ayuda de Dios, ¿ok? Quiero compartir con ustedes una historia infantil, la vamos a leer entre tres personas, Francisco Ponce y Ramón Quintanilla. Esta historia infantil tiene un punto y un mensaje, ¿no?, que quiero hacer. Esta fue escrita por Arnold Lobel, es un escritor norteamericano, okay, autor de niños, de libros de niños. Esta historia es una serie, son varias series, y esta historia en particular es de una serie, le pusieron en inglés a esta serie Frog and Toad Together, Frog and Toad Together, y en español lo tradujeron a Sapo y Cepo Juntos, ¿ok? Esta historia que les vamos a leer no la encontré en español traducida, la anduve buscando y no la encontré. Pero quise traducirla porque ilustra muy bien el punto de la frustración. ¿Okay? Esta historia se llama Galletas y dice así. Sapo horneó muchas galletas y dijo.
Estas galletas huelen riquísimas. Ya me comí una y saben mejor.
Así que Sapo fue corriendo a la casa de Cepo y dijo, llamando a Cepo.
Cepo, Cepo. Prueba estas galletas que acabo de hornear.
Cepo probó una de las galletas y dijo.
Realmente estas galletas son las mejores galletas que he probado en toda mi vida.
Así que Sapo y Cepo se pusieron a comer unas cuantas, muchas, muchísimas galletas. Después de un rato, dijo Sapo, hablando con la boca llena de galletas.
¿Sabes qué, Sepo? Creo que deberíamos de dejar de comer tantas galletas. Nos va a caer mal.
Yo creo que tienes razón,
dijo Sepo.
Solo comamos esta última galleta.
Así que Sapo y Sepo tomaron una última galleta.
Pero...
dijo Sepo.
Aún quedan muchas galletas.
Entonces dijo Sapo.
Sí, ya veo. Comamos una última galleta y después no más.
Después de un rato de que Sapo y Sepo seguían comiendo galletas, dijo Sepo.
Creo que deberíamos de dejar de comer galletas.
Mientras tomaba otra galleta y se la metía a la boca.
Tienes razón,
dijo Sapo mientras tomaba otra galleta.
Necesitamos fuerza de voluntad.
¿Qué es fuerza de voluntad?
Preguntó Sepo.
Fuerza de voluntad es esforzarte para no hacer algo que de verdad quieres hacer.
Ah,
dijo Sepo.
¿Como el no comernos estas galletas?
Exacto,
dijo Sapo. Así que Sapo tomó todas las galletas que sobraban, las puso en una caja y dijo...
¡Listo! Ahora ya no comeremos más galletas.
Entonces dijo Sepo...
Pero podemos abrir la caja.
Pensó Sapo.
Es verdad.
Así que le puso un cordón alrededor y amarró la caja.
¡Listo!
Dijo Sapo.
Ya no comeremos más galletas.
Pero...
dijo Sepo.
¿Podemos cortar el cordón y abrir la caja?
Es verdad.
Así que Sapo trajo una escalera, tomó la caja y la puso en el estante más alto y dijo...
Ahora sí, ya no hay más galletas.
Pero...
dijo Sepo.
¿Podemos subirnos a la escalera, bajar la caja, cortar el cordón y abrir la caja?
Buena idea,
dijo Sapo. Así que subió la escalera, bajó la caja, cortó el cordón, abrió la caja, la llevó hacia afuera y tiró todas las galletas y gritó con fuerte voz.
Vengan pajaritos de todos lados, aquí hay galletas gratis.
Vinieron pajaritos de todos lados, tomaban las galletas en sus picos y se alejaban volando. Entonces dijo Sapo...
Ahora sí, ya no tenemos más galletas, pero eso sí, tenemos muchísima fuerza de voluntad.
Te puedes quedar con tu fuerza de voluntad,
dijo Sepo.
Yo me voy para mi casa.
¿Y qué vas a hacer?
A hornear un pastel.
Esta es la gran enseñanza de Sapo y Sepo. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas veces has jugado en tu vida al Sapo y al Sepo? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, para volverlo a hacer. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, para después justificarte y volver a caer. Esto, mis hermanos, cae en la frustración constantemente. El último punto, el desánimo y la desesperación. Imagínate, acuérdate de los puntos que he tratado hasta ahorita. Experimentas las cinco cosas anteriores: la confusión, la culpa y la vergüenza, las compulsiones y adicciones, la autocondena, la frustración sin poder cambiar. No es nada raro que te sientas desanimado y desesperado. Dice en Romanos 7, 21, 23. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Nota. Pablo estuvo preso muchísimas veces en su vida, pero cuando está hablando de este versículo, no está hablando de una prisión física. Nadie lo tiene preso físicamente. Está hablando de una prisión interna causada por la lucha interior. Yo he conocido, mis hermanos, en este ministerio del diaconado, muchas personas que están en esta situación. Personas que dejan de orar, dejan de venir a la iglesia, se vuelven apáticos a cualquiera de las cosas que uno les pueda sugerir. Han decidido caer en el desánimo y la desesperación, como si esta fuera su única opción, como si la única opción que les quedara, ¿ok? Y se niegan a salir de ella. Una de las cosas que a mí personalmente me frustra en el tratar con estas personas, ¿sabes cuál es? Que cuando vienen a buscar consejería o guía espiritual, dicen, es que yo no debería sentirme así, porque estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo, pero Dios no me responde. Yo no debería sentirme así porque yo vengo a la iglesia, ¿ok? Estoy tratando de hacer algo mejor, ¿por qué me siento así? Y no entienden. No importa lo que uno les diga, no entienden que esta es su lucha interior. Y ellos son los que la tienen que pelear. Yo no la puedo pelear por ellos. Nadie la puede pelear por ellos. Son ellos mismos los que la tienen que pelear. Nadie más. ¿Ok? Porque todos, mis hermanos, tenemos nuestra propia guerra interna. Y no se va a ir. Quería cubrir el punto de la causa. ¿Cuál es la causa de tener esta guerra interna? Pero lo voy a dejar para la próxima semana porque ya me pasé un poquito del tiempo. ¿Ok? Vamos, quiero pedirles, como les pedí la semana pasada, vamos a tomar un momento de silencio y reflexionar si realmente Dios quiere hablarles a través del mensaje que les acabo de compartir. Permitan que les diga qué en específico, ¿ok? Si es que guardemos silencio.